Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy, pero muy feliz de comienzo de semana. Al menos sépanlo y compártanlo con nosotros de parte de los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pues sí, de plácemes y gustosos en este comienzo de semana, lunes, mediodía de lunes 22 de junio, donde en este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, abrimos nuevamente el oasis de la conversación. Y decía hace un momento de plácemes y gustosos, porque así estamos en este mediodía, desde Francia, Ciudad de México, Zacatecas, todos juntos, todos reunidos, todos con ganas de seguir conversando y todos con el ánimo de nutrir más y más estas conversaciones. Importante aclarar, como recientemente, espero ustedes, querido público, hayan estado al tanto de lo que ya la doctora Heiser en días pasados fue menester conversar y aclarar del por qué se trata en estos espacios, en este espacio nuestro, de una conversación, por qué no es un diálogo, en tanto que no se trata de ese ping-pong de pasarse la palabrita el uno al otro, cual diálogo, y entonces llegar, como suele ser en ese tipo de formatos, a una convención donde todos acuerdan estar, acuerdan pues los temas y además acuerdan un fin y acuerdan una conclusión a la que se llega y entonces queda de lado la polémica y la posibilidad de armar una sana y muy deliciosa conversación. Tampoco, y eso hemos insistido, tampoco es un espacio académico o de clase ni cosa por el estilo. No se trata tampoco de que de nuestra parte haya una transmisión rígida de un saber psicoanalítico bajo el formato de la academia. Jamás vamos a hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, es como bien lo hemos dicho desde el día uno, el espacio de la conversación. Es la posibilidad de que desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia, la formación de cada uno de nosotros puesta en juego permanentemente, armemos con ello una conversación y en ese sentido poder armar, ¿por qué no?, airadas polémicas y discusiones y diferencias para llegar a donde lleguemos. No tenemos el ánimo de hacer una convención y el espíritu de completar un saber lleno de, vaya, sin huecos, sin resquicios. No, no se trata de eso. Se trata de que vamos a conversar pasional y airadamente desde nuestra formación, poniendo en juego permanentemente nuestro no saber, tanto personal como académico del psicoanálisis, y en ese sentido poderles compartir lo que en la línea de la creación permanente podemos poner en juego cotidianamente aquí con ustedes. Esta es pues la conversación, esta es una breve y muy cordial bienvenida a este inicio de semana, y que además, inicio de semana que no es cualquiera, porque venimos apenitas del día 21 de junio, domingo 21 de junio, donde celebramos nada más y nada menos el Día del Padre. Eso nos da, por supuesto, un magnífico motivo para animar y nutrir la conversación de hoy. Hablaremos, por supuesto, del Padre. Hablemos del Padre, y hablemos del Padre como yo estoy seguro en últimos días no lo hemos hecho. Creo que lo hemos hecho en el programa, en la emisión Palabra de Hombre, pero hoy hablaremos del Padre, tres mujeres psicoanalistas, aunque miren nomás, yo ya me incluí, pero bueno, ni mujer soy. Ok, pero tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, hablando hoy del Padre. Entonces, estamos reunidos aquí. Lo voy a presentar primero porque nunca lo hago, mi colega Omar Benítez en los controles, la doctora Adriana Lozano desde París, Tere Negrete, Coyoacán, Ciudad de México, y por supuesto la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Hoy un poco cambiando de circunstancia y de escenografía, pero siempre aquí con nosotros. Bienvenidas, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana y de la cotidianidad del padre. Bienvenidas.
Buenos días, Germán. Muchas gracias.
Buenos días, buenos días.
Buenos
Bueno,
días.
yo tengo que comentar que ese cambio de escenario tiene que ver con que Tere Negrete hizo una limpieza en su jardín de, ¿cómo se llaman estos?
Bambú.
De bambús. Y entonces, pues yo soy amantísima de las plantas. Y ella me dijo, doctora, hay aquí unos bambús, no los querría para Avenida 5. Avenida 5 es una casa que yo tengo en donde es posible, digamos, sembrar muchas plantas. Entonces yo le dije, no, sí, me encantan los bambús, por supuesto que sí. Bueno, pues decidimos que los íbamos a venir a plantar el lunes. Y como no nos iba a dar tiempo de regresar al centro, que es donde generalmente se da se realiza propiamente el programa, pues nos trajimos nuestros utensilios y entonces, pues aquí estamos en Avenida 5, en donde definitivamente si oyen ruidos es que nuestro querido maestro que está colocando unos ladrillos, pues va a seguir trabajando. Si oyen que la perra ladra, pues es que hay otros perros aquí del vecino, unos Doberman, que vienen a provocarla. Y si oyen, pues no sé qué más puedan oír. Adelante, maestro, sí. Pues va a ser muy folclórico este programa, precisamente porque hemos cambiado de escenario. Pero yo les voy a decir cuál es el gusto para mí de hoy. Tengo más o menos 3 meses y medio de no salir de mi casa y sobre todo, digamos, prácticamente de mi recámara, aunque me desplazo también al consultorio que tengo dentro de casa. Pero hoy he estado acompañada por Gabriela Dartis, mi colega, por Valeria Reyes, mi colega, por Giselle Mendoza, mi colega. Y por nada menos ni nada más que mi querida colega Anabel, que es, nos ha recibido con papaya y melón y miel, porque nos vinimos sin desayunar, voladazas, dizque para que nos iba a dar tiempo de sembrar los bambúes y ta, ta, ta. Y nos hemos encontrado, indudablemente, como tiene que ser la vida. Nos hemos encontrado con vicisitudes de conexión. Entonces la pobre Giselle anda ahorita enloquecida porque hay muchos contactos aquí en Avenida 5, pero no sirven. Entonces, pues estábamos así, como que, pues a la buena de Dios, y quién sabe si en una de esas se corte la transmisión mía, pero ustedes podrán seguir. Bueno, yo espero que no. Pero esa es la vida, vaya, así es la vida. Podemos afrontar vicisitudes a veces muy intensas o vicisitudes como esta que ponen en un nerviosismo a Giselle porque ella tiene que ser eficiente, porque ella tiene que lograr que definitivamente la transmisión se dé. Es mucho más relajado mi colega Omar. ¿Por qué
Que nos pone música a mitad del poema.
Sí.
No se lo perdono, no se lo perdono.
Exactamente. Sí. Y luego, no, él que está en los controles es mucho más relajado, sí, más tranquilo, pero Giselle es otro carácter, es un carácter de bastante compromiso de que todo salga bien. Yo pues simplemente estoy tan acostumbrada a que la vida tenga su ritmo y de eso es de lo que hay que disfrutar. Entonces pues quería yo compartírselos porque hubieran visto ahorita todo el rejuego para poder conectar porque ni un maldito conector servía. Bueno,
Ojalá.
finalmente yo no sé, ¿mandé?
¡Qué barbaridad!
Pues sí, pero ahora pues ya veo aquí un foquito que ya lo lograron. ¿Quién sabe cómo lo lograron? Pero está también con nosotros Pues está diciendo Giselle que quien lo encontró, por supuesto, ¿quién? Valeria Reyes. Es que no saben todo lo que resuelve Valeria Reyes, mi colega, con esa tranquilidad y esa inteligencia de, a ver, a ver, a ver, quítense preciosas colegas que no sirven para nada. Y ahí les voy. Bueno, pues aquí estamos. Es el Día del Padre. Uh-huh. Hoy para nosotros es el Día del Padre en este programa. Y, por supuesto, no es cualquier cosa hablar del Padre. Sobre todo ahora que definitivamente el Padre ha dejado de tener el lugar que anteriormente le correspondía en la protección, en la alimentación, en el resguardo, en la ley, no porque él fuera la ley, pero sí en introducir esa educación severa que hace tanta falta ahora, no cruel, sino la educación severa que permitía ordenar la sexualidad, que los valores estaban muy claros y que entonces podíamos pensar en que la familia era un refugio para realizar muchas cosas sanas y buenas. Porque definitivamente el deterioro del padre en la actualidad nos ha llevado principalmente a un desorden de valores y a un desorden de la sexualidad que vamos a tener todavía mucho que trabajar los psicoanalistas en este siglo XXI. Bueno, pues adelante, mis colegas queridas, ¿qué tienen ustedes ahora para que conversemos?
Doctora, pues recordando el sábado usted nos hizo una provocación. Nos decía qué pasaba con la lengua materna y me hizo pensar cómo transita de la lengua materna esa lengua que no es palabra, esa lengua que es sonido, murmullo, ese sentir sintiendo, hacia la palabra del padre. Y me parece que esta sería una reflexión interesante que fuéramos abonando. ¿Qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué pasa con ese tránsito, con ese movimiento, con esa relación? Y pues lo dejaría como pregunta para que vayamos ahí conversando.
A mí me dio mucho gusto este tema, porque yo tengo un padre al cual he amado profundamente, con todos sus defectos. Entonces, cuando me propusieron este programa, primero lo que sentí es emoción, porque me sentí muy cercana del tema a través de la experiencia satisfactoria que yo tuve con mi padre. La experiencia amorosa, la experiencia de sorpresa, la experiencia de fracaso, todo esto que provocó en mí haber tenido el padre que yo tuve. Pero durante el trabajo analítico, me decía hoy un paciente, cómo las palabras de su padre, enfermo, que iba a morir más tarde, fueron palabras liberadoras para él, ya que le decía, ven a verme si puedes. Hay que decir que mi paciente no vivía en la misma ciudad que su padre, o sea, que es el mismo caso con su madre, no vive cerca tampoco de la madre, están en ciudades diferentes. Esto permitió, esta palabra tan simple del padre, permitió a mi paciente, más tarde, que es lo que estuvo elaborando hoy en análisis, poder tener una postura, no sin complicaciones, hay que decirlo, porque no, como sabemos, no se resuelve de un tras, pero al menos clara frente a los más recientes reproches por parte de la madre y de las hermanas que reclaman su ayuda económica. Y le espetan, de alguna manera, el haberse liberado del marasmo que le esperaba si hubiera permanecido al lado de ellas. Entonces, de alguna manera, es un mensaje completamente diferente el que él encuentra, pero que gracias a que el padre le dice, venme a ver si puedes, el papá le va a dar la posibilidad, esto lo desarrolla más tarde en análisis, de no ocupar su lugar y no ser el padre sustituto. las tres mujeres que se quedan en esta vida de culpabilidades y las unas con las otras, aunque no se quieran, pero que no se pueden liberar de alguna manera, realmente se dirigen hacia él con mucho odio por esta libertad que él pudo haber tenido, pero no solo, sino que con un padre que tenía límites y con un padre que le deseaba, pues que triunfara. Entonces es un hombre que ha podido, poco a poco, ir haciendo su vida más allá de lo que el destino le tenía deparado y que se ve de manera muy violenta en cómo las tres mujeres de su familia van a reclamar su presencia. Y que decía muy claramente, hoy en análisis, que no era una presencia amorosa, que cuando él daba dinero, entonces ellas estaban menos manifiestas. Entonces, era la manera como él podía decir, yo me doy cuenta, que no es un reclamo de amor, sino más bien que me echan en cara que yo no me quedé ocupando ese lugar. Entonces, un padre... ¿Qué es un padre? Un padre va más allá, yo creo, que de la paternidad. Es por eso que en la cultura podemos ver que se le puede llamar al sacerdote padre, porque entonces ya va a incluir una dimensión de orden, una dimensión de respeto. Se puede hablar, por ejemplo, del padre del psicoanálisis, del padre de que entonces ya habla de un creador, iniciador intelectual. ¿Cómo todo esto sigue vivo en nuestro lenguaje? ¿Y qué es lo que nos está diciendo con respecto al padre? Que el padre puede ser una función interna que va más allá del llamado de la sangre, más allá de una filiación con un padre de sangre. Entonces, como decía la doctora Heiser, efectivamente, el padre fue una imagen ordenadora, fue una imagen de ley, fue una imagen que sigue siendo ley. Muchas veces, un padre muerto es una palabra que se escucha más que un padre vivo, por ejemplo. Eso nosotros lo podemos ver mucho en análisis. El caso de mi paciente es un ejemplo de esto. El padre ahora ya ha muerto, pero esta palabra, en este caso liberadora, porque hubiera podido ser un padre cruel que pudiera culpabilizarlo, va a seguir resonando en mi paciente. Entonces, la palabra de un padre. Entonces, ¿cómo vemos, de alguna manera, que la cultura, al hablar de todas estas maneras del padre, nos está llevando aún más allá de esta relación solamente familiar? Uh-huh. Y que en el grupo familiar es más allá también de la imagen del padre. También hay una expectativa, uh-huh, de que este padre, pues de alguna manera, muchas veces le pedimos que se comporte como padre, y la expectativa puede ser guíame, ilústrame. Sigue habiendo un llamado hacia el padre de una manera peculiar. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo, con respecto a la madre? A la madre se le relaciona más, pues, aunque yo sé que la doctora Heiser nos dice que las madres pueden ser lo peor que le puede pasar a un hijo porque pueden ser crueles. Sin embargo, la cultura, y no debe ser gratuito tampoco, se relaciona más a las madres con lo que tiene que ver la ternura y el amor. Y al padre como una figura de orden, por ejemplo. Esto yo creo que sigue vivo. Y sigue vivo menos de manera tradicional como de manera interna. Por eso, en análisis, podemos ver todavía cómo la palabra del padre puede hacer función en la psiche del hijo, porque va más allá de todas las apariencias y las fenomenologías. Es interno, es una filiación que es interna, que se tiene una expectativa con respecto a eso. Entonces, ¿cómo trasciende El padre es definitivamente una imagen que impacta a los hijos de una manera particular y que probablemente en este uso del lenguaje común podemos ver que tiene que ver con ciertos órdenes y no tanto con la ternura que se le puede adjudicar a la madre. A mí me gusta la cultura, lo que nos enseña el arte, lo que nos enseña, por eso daba los ejemplos de, aunque vamos a encontrar también la madre tierra, por ejemplo. La madre tierra es bondadosa, por ejemplo. Si comenzamos a asociar, verán que el registro de la madre va a ser del lado de la manifestación corporal, casi yo quisiera decir. Que en el caso del padre es, como decía Tere al principio, una palabra que se va a fundar. Yo creo que hablar de la fundación de esta palabra es hablar de lo que el padre viene a dejar como herencia y que puede entonces ir más allá del padre de sangre. Entonces, a mí me da mucho gusto... Porque efectivamente en psicología se ha hablado muchísimo de cómo el padre puede venir a separar a los hijos de las madres. Porque efectivamente una de las respuestas que podemos decir con respecto al padre, ¿qué es un padre? Pues el padre es la pareja de la madre principalmente. Entonces, esto en el hijo es aquel que se viene a meter de alguna manera en su campo entre la madre y él. Y es algo que de manera muy, pues me parece muy general, habla la psicología. Y de manera muy torpe se les pueden exigir a los padres esta intervención completamente artificial con respecto de separar a la madre del hijo. Pero podemos decirlo de otra manera. Si comenzamos a adentrarnos en el tema del padre, podemos decir que efectivamente...
Dice que haga todo el ruido que necesitan hacer, que no se levante el trabajo.
Está haciendo una mezcla.
¿Cómo?
Está haciendo una mezcla.
Ah, ok, ok. Sí. Perdón.
Ajá. Entonces, ¿cómo el padre para el niño va a aparecer como algo que se viene a interponer entre esa madre que puede, por ejemplo, amamantarlo? Entonces, ¿cómo podemos tener una visión desde el hijo, desde lo que se va a constituir? Y entonces, efectivamente, hay esa tercera persona que ya no es la madre que lo alimenta, ya no es la madre que puede estar presente o no estar presente. Entonces, yo creo que ahí se constituye un padre que efectivamente viene a ser una frontera, una tercera cosa para el hijo, que no le hace tan fácil el acceso a la madre. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que estoy dando una definición con respecto a qué es el padre cuando se dice, bueno, mi padre es la pareja de mi madre.
Bueno, a mí me parece que vas poniendo varios elementos interesantes en la conversación y pues sí, con uno cuando tú señalas el ir más allá, a mí me invoca a pensar en este orden de lo simbólico, cómo toma sentido, más bien toma múltiples sentidos en lo simbólico la palabra del padre, ¿no? Incluso cuando señalas en relación a la cultura, no gratuitamente llamamos patrimonio a todo aquello que valoramos como posibilidad de ser heredado, de tener un valor social, un valor cultural, un valor de orden simbólico, ¿no? Que toma sentido no solo en algo que es interesante, no toma sentido en lo individual o en lo subjetivo solamente, sino que se articula con ese sentido de trascendencia social. Entonces pues me parece que este es uno de los elementos interesantes de pensar la palabra del padre, en todas las dimensiones que no solo quedan circunscritas a la persona, ¿no? Y que además lo interesante también es que la persona que se asume, se reconoce o está en condición de ser padre, pues carga en sus hombros esa función simbólica.
Exacto.
Y entonces esa gran función simbólica la carga en sus hombros y pues la pregunta es, ¿y qué pasa con toda esa carga? O sea, ¿cómo proceso? ¿Qué hago con ello? ¿No? ¿De qué manera toma sentido en mi ser, en mi condición subjetiva, el ser padre? ¿No? Y me parece que esto es algo que hay que reconocer con toda esa dimensión.
No, indudablemente, indudablemente, pero creo que definitivamente lo que es importante abordar ahora es en esta degradación tan significativa de la paternidad, porque ha sido totalmente degradada, ¿sí? ¿Cuál sería la demanda de los hijos de este siglo XXI? Me estoy refiriendo a los que están por las edades críticas, 9, 10, 11, 12, ¿sí? 15, 16, 17, 18, y que necesariamente sabemos, como psicoanalistas sabemos la importancia de la acción propiamente del padre en la constitución precisamente de que la familia no se desborde, de que la familia no sea el núcleo del desastre. Sin embargo, tenemos que afrontar un problema gravísimo. La violencia y los actos de violencia y los feminicidios vienen por el acto violento de las parejas, digamos, del padre. De la pareja de la madre, perdón, de las parejas, perdón, quise decir de las parejas de las mujeres. Y que ese puede ser el, digamos, el amigo de ocasión, puede ser también, digamos, el que está fungiendo como padrastro, pero que él no quiere saber nada de esos hijos de ella. Sin embargo, es un conflicto, porque ¿cuál es el imaginario que se juega cuando una madre les muestra, sin palabras, porque nada más les muestra, lo hace aparecer ahí una pareja sexual? Y que esa pareja sexual puede ser, digamos, provisional o puede ser, vamos a vivir con él. Pero este no es mi padre. Esta es, en todo caso, pues la pareja de mi madre. Y mi madre nos impone esta pareja, pero ¿cómo los hijos pueden guardar y reservar, digamos, el lugar de su padre, inclusive en situaciones en donde nunca lo hayan conocido?
Claro.
En donde las mujeres se encargan de desaparecerlo, ¿sí? Y que en su discurso jamás hablan de él. ¿Por qué? Porque es la venganza, el resabio del odio de la mujer a ese hombre que no le responde como ella esperaba que le respondiera, y que los hombres colaboran también mucho, ¿sí? Precisamente en no ocupar dignamente ese lugar de padres, independientemente de que puedan no querer ya más a la pareja, a la madre, en este caso, con la cual tuvieron hijos. Entonces, tenemos verdaderamente una serie de manifestaciones actuales que se insertan en esta forma, digamos, de la civilización que nos toca vivir, y que definitivamente hablar del padre es como tomar, digamos, como entrar a un campo de abrojos. Si conocen bien la planta, los abrojos son unos cactáceos, ¿sí?, que tienen como característica que sus espinas son muy finas, se pueden enterrar muy fácilmente, pero no se pueden quitar, porque inmediatamente se abre, digamos, la parte trasera, y entonces no se puede sacar una espina como si fuera lisa. sino se expande en la parte de atrás, y por eso un camino de abrojos o un espacio de abrojos describe muy bien el dolor, el sufrimiento de tener la presencia de un padre golpeador, de tener la presencia de un padre que no da el gasto, que no respalda económicamente a la familia, un padre que es egoísta y que prefiere, digamos, gastarse el dinero en lo que a él le gusta, un padre que mejor protege a la familia de él, a su mamá, a sus hermanas, y nos deja, digamos, a nosotros, no en segundo lugar, sino en el último lugar. Uh-huh. Es decir, ¿qué hacer con toda esta realidad que definitivamente tenemos que afrontar hoy en el siglo XXI, en donde se intensifica cada vez más esa violencia que viene del padre, que viene de la pareja de la madre, que viene del padrastro, que viene del hombre de ocasión que tiene la madre, sí, en fin, etcétera?
A mí me parece que lo que... nada más quisiera que me explicara algo, doctora Heiser. Cuando usted habla de denigrar el lugar del padre, ¿a qué hace referencia?
Que en el decir, digamos, de los discursos al respecto de la violencia de los hombres hacia las mujeres, que tiene un título, ¿sí?, de machismo, entonces ya la palabra machismo dirigida al padre, ¿sí?, es una forma de degradarlo. Ahora, a buen recaudo se lo gana. Si es un golpeador, si es un violento, si es un alcohólico, si es un sujeto que ocupa ese lugar, pero de la manera más desastrosa, pues ya no necesitamos nombrarlo como el golpeador, sino él se encarga de ser verdaderamente un desastre. Sin embargo, ocupa ese lugar. Y lo ocupa de una manera totalmente degradada. Es decir, eso no es un padre. Ese es un sujeto que ocupa el lugar del padre y destruye a la familia, la destroza, ¿sí? Pero la sostiene. Porque sí, borracho o no borracho regresa a dormir con la madre después de golpearla.
Sí, ahí entra el dilema que toma sentido en la figura del padre, porque la figura del padre que genera terror, que es amenazante, ¿no? La figura del padre que me pone en peligro, ¿no? Y que paradójicamente, al mismo tiempo, genera el anhelo del padre tierno.
Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque inclusive las madres más maltratadas son las primeras que cuando los hijos quieren, oye, vámonos, ¿no? Dejémoslo, abandonémoslo, ¿no? No, es tu padre.
Claro.
Y además son promotoras de, y le debes respeto.
Claro.
Y le debes reconocimiento y le debes, digamos, su regalo el Día del Padre.
A mí me parece que lo que se ha desquebrajado de manera violenta con respecto a lo que estamos hablando es que si bien las sociedades habían creado una manera de erotismo sublimado, lo que ha sucedido a nuestras sociedades y que los varones están encantados en tomar esta proposición es un erotismo desenfrenado, un erotismo sin ley. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de este erotismo? Puede ser el sadismo, en donde se reduce al otro a mis golpes, a ese contacto físico de fuerza único que provoca una gran satisfacción porque yo, narcisísticamente, estoy comprobando que tengo poder y que domino. Entonces, estas cosas yo creo que estaban muy legisladas anteriormente, principalmente, primero, con la dificultad, y el matrimonio fue un esfuerzo hacia eso, con dificultar las prácticas sexuales incestuosas. Entonces, lo primero que encuentran, varones y mujeres, es un obstáculo para que no se manifieste una cierta sexualidad que está organizada, ¿cómo? Con el grupo. Muy importante. Y para eso hay que leerse Tótem y Tabú de Freud. ¿Qué quiere decir el grupo? Que no es una relación de uno a uno, sino que es una relación. La sexualidad es una relación de uno con el grupo. Y efectivamente, no tenemos tiempo, porque esto tiene que ver con lo más íntimo en la teoría psicoanalítica. Pero, ¿qué es lo que rige la sexualidad del grupo? Que tiene límites. Y en esa época, los varones fueron detentores con mucho orgullo y con mucha satisfacción de los límites, con todos sus atropellos, con la dificultad que se podía encontrar, con las cosas que se vuelven dogmáticas y que no dejan respirar otro tipo de manifestaciones. Pero lo que vemos en nuestra sociedad de hoy es que los varones se pueden acomodar de una manera muy inmediata a no ocupar, por ejemplo, los lugares de la ley del padre, a no ocupar una paternidad que no es dada por la mujer, sino por el grupo. Entonces, es ser ejemplar con respecto a su grupo. Y lo primero que se legisla es, esta mujer no te pertenece y yo voy a ser el cuidador de eso. Entonces, eso está, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestras épocas? Nuestras épocas se han vuelto individualistas. Cada quien por cada cual es justamente la permisión de romper el lazo y las consecuencias del grupo y entonces darme satisfacción sexual como se me pegue la gana. Y hemos dicho sí a esa invitación. El problema es que somos grupo. No somos uno a uno. Nunca hemos sido uno a uno. Es ahí en donde se trasciende las maneras de lo íntimo de la familia. Entonces, parece que efectivamente esta proposición de no nos pongamos una ley que permite que hagamos un grupo y que va a ser entonces una manera de manifestación sexual con ley. Tú no puedes golpear, tú no puedes violar, tú no puedes acostarte con tu madre, tú no puedes acostarte con tus hermanas ni con tus tías, va más lejos. ¿Okay? Va. Cuando uno comienza, por ejemplo, en el lenguaje, y eso es actual, la psiché es todavía muy arcaica. Los amigos pueden decirle a sus hijitos con respecto a otros amigos, mira, es tu tío Paco, o es de sus amigos. ¿Por qué hacen esa fraternidad? Porque hoy seguimos viendo esas organizaciones que son muy arcaicas. Llamarle a un amigo el tío de sus hijos es justamente poner un alto a lo que tiene que ver con el incesto. Porque se está haciendo un grupo, se está reconociendo un grupo. Esto me es prohibido. Si tú eres el tío de mi hijo no te es accesible sexualmente. Entonces, el padre, en donde el padre ha cedido, en donde esto ha cedido, es que se ha dicho sí a una satisfacción de uno a uno sexual. Entonces lo que se sacrifica es el grupo. Nada más que vivimos en grupo. Nada más que el ser humano siempre ha sido grupo. Entonces.
Nada más apuntar, ¿no? La cuestión es que yo considero que tenemos que dedicar bastante tiempo a la recuperación, por lo menos hacer mucho trabajo para la recuperación del lugar del padre. Uh-huh. Y de que los hombres en la actualidad, ¿sí?, estén por lo menos conscientes de lo que es ocupar ese lugar. Porque también, digamos, hay una serie de problemas en cuanto la, digamos, la aceptación por parte del hombre de tener hijos. Entonces, muchas ocasiones eso no se habla, eso no se dice. Hay hombres que sí, hay hombres que dicen, oye, yo voy a tener una relación contigo, pero no quiero bajo ninguna circunstancia ni ningún motivo tener un hijo. Uh-huh. Y las mujeres se embarazan, ¿sí? Y viene, digamos, ese problema para el hombre en el sentido de que, bueno, yo no quiero ser el padre de ese hijo que tú me impones.
Y la mujer... Ahora, el hombre puede cuidarse, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con la mujer
separada. Pero, estoy hablando...
Puede tener cuidado con sus espermatozoides, quiero decir.
No, sí, pero no estoy hablando ahorita de eso. Estoy hablando del impacto de cómo el hombre puede decir, no quiero tener hijos, y cómo la mujer se embaraza. Eso que usted dice de que, bueno, de que el hombre tiene que participar en tener la atención de no embarazar a la mujer, sí, en eso estoy de acuerdo, pero no quería yo señalar eso, sino el impacto para él en cuanto que su palabra fue no quiero tener hijos. Y cuando la mujer llega con que yo sí y no te necesito para nada, yo puedo atender a mi hijo y quiero tenerlo, y en fin, y entonces... Estas decisiones de las mujeres permiten que quede vacío para el hijo ese lugar que tendría que ocupar este hombre, que ahora sí lo que dice la doctora Lozano, que este hombre tuvo que participar en el embarazo de esta mujer.
Además porque elige a su pareja. Quiero decir, así. Es como si no hubiera elección de pareja. ¿Por qué se va a buscar? Muchas veces hay una fenomenología en clínica que es que nos detiene a pensar y es la siguiente. Hay muchos hombres y muchas parejas que se hacen en el momento en que la mujer toma la decisión de amarrar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era imposible de hacer una pareja y una familia si no era amarrado. Hay que observar ese tipo de fenómenos. Quiero decir, muchas mujeres padecen que no le meten presión a los hombres, que no se embarazan de ellos, que no se comportan como mujeres, en que quieren amarrarlos, en que quieren embarazarse de ellos, en que quieren dominarlos, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? ¿No tienen pareja? En cambio, ¿cuántas mujeres se han amarrado a los hombres? Es curioso cómo los hombres se dejan amarrar. Lo que quiero decir es que hay una participación cuando se está frente a lo que se va a elegir como pareja, tanto del uno como del otro. No hay uno que se salve en esto. A mí lo que me parece es que el hombre podía tranquilizar un poco sus miedos con respecto a la mujer. ¿Qué quiere decir? Me parece que el hombre domina a la mujer por miedo. Domina a la mujer porque dice, bueno, esta es infractora de la ley y entonces me va a destruir. Entonces, efectivamente, puede suceder o no puede suceder. La mujer es transgresora de la ley. Eso lo sabemos. Pero si nos seguimos refiriendo a la mujer desde el miedo, seguimos en el unga unga. El miedo lo único que produce es el sadismo y dominar a la presa. ¿Ok? Entonces, no va a haber salida hasta que el hombre no se pueda plantear que tiene una posibilidad otra con respecto a la transgresión femenina. Porque si no, bueno, pues hay que atarlas. Si no, hay que dominarlas. Si no, hay que velarlas, cortarlas, pegarles. Entonces, yo creo que hay algo que no se ha dado a nivel social y es darle esta fuerza de destrucción a la mujer que finalmente nada más es amenazadora. No se sociabiliza, solamente se pretende destruir. Bueno, pues entonces es el resultado de la sociedad. A golpearlas, ¿por qué? Pues porque son transgresoras. Entonces, es el, yo creo que lo que no sé, lo que es muy difícil psíquicamente superar, es el miedo. Porque ya si quitamos la imagen de la mujer, la existencia provoca mucho miedo. Entonces se nos va a aparecer el miedo a la muerte, que ya hemos tratado. Entonces, pareciera que el hombre frente al miedo es violento. Entonces hay algo que no se ha trabajado.
Claro.
Especialmente estoy diciendo.
Y que también yo creo que tiene que ver ante la imposibilidad de esta función simbólica que hemos señalado respecto al ser padre, ¿no? O sea, todo lo que implica ello, hay un mecanismo de huida que hoy se ve muy constante en los jóvenes, ese mecanismo de huida, ¿no? De esto que comentaba la doctora Heiser en términos de no querer ser padre, y que me parece que también se asocia al no hacerse cargo de las implicaciones de sus relaciones con las mujeres.
Es que tiene que renunciar a un erotismo infantil para ser padre.
Claro.
¿Cómo va a ser padre si no renuncia a ese erotismo? ¿Y qué es lo que se propone hoy en el mercado? El erotismo infantil, mastúrbate.
Claro.
¿Para qué quieres una mujer? Mastúrbate con una mujer. ¿Para qué le das lugar? Entonces estamos yendo hacia atrás, no hacia adelante. Ahora sí que en la época en donde estaba erguida la interdicción de la palabra del padre, pues ahora sí que podía haber relaciones amorosas.
Porque y creo que hay que subrayar eso que acaba usted de decir, ¿sí? Tenemos ahí, entonces, dicho por la doctora Lozano, pero hay que subrayarlo, ¿sí? La interdicción de la palabra del padre. Entonces, eso es, digamos, una de las cosas más importantes en el actuar de un hombre en el lugar del padre. Que pueda ser su palabra sin dejar de ser amorosa, sin dejar de ser tierna, sin dejar de ser, digamos, también elocuente, pero también acogedora, porque no tiene que ser la voz, digamos, del salvaje que insulta o que agrede o que amenaza con los gritos y con su potencia física, ¿sí? Sino que esa interdicción de la palabra del padre puede ser indudablemente llena de matices de ternura y de beneficio en una en crear, digamos, una relación amorosa, una corriente amorosa entre él, la mujer y sus hijos. Porque no necesariamente, digamos, tiene que estar ahí presente, pues, ¿para qué? Nosotros tenemos casos en la clínica en donde los hombres ya de 30, 40 años dicen, bueno, yo nunca supe qué pensaba mi padre, nunca habló. ¿Sí? Él llegaba y pues, hola, y pues hacía su acto de presencia, pero nunca habló, y nunca nos habló. Es decir, padres completamente autistas, nulos en la transmisión del amor a través de su palabra, en la transmisión de lo que tú eres para mí en relación a su palabra. Ahora, tenemos el problema de que hay hombres que mantienen una relación familiar sin que haya propiamente una experiencia amorosa con la esposa, con la mujer, con la pareja. Y la pregunta aquí, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de eso para los hijos?
Y es que a mí me parece...
Doctora, la semana pasada, en el sentido de lo que usted menciona ahorita, bueno, entre la semana pasada y la antepasada habíamos estado ya trabajando, sobre todo en el espacio de palabra de hombre, la trascendencia que tiene para el hijo, y particularmente el hijo varón, el haber tenido en su infancia la experiencia de ver a un padre, de haber vivido con un padre amoroso. Es decir, un padre además que amara, Y muy claramente lo dijimos, un padre que amara a una mujer. No nos fuimos, por supuesto, en la convención de viva la familia, en el sentido de que fuera esa la mujer, que fuera esa mujer la amada por el padre, la esposa, la madre. No, no necesariamente. De lo que hablábamos era de la importancia que tiene para el hijo varón haber tenido la experiencia de que el padre ame eso, de que el padre ame, podía ser a otra mujer. Sí. Y sí, en definitiva, a mí me, más a título personal, yo puedo decir que sí me toca, sí vivo, esta cuestión generacional de los padres entre los hombres, de los hombres que ejercen la paternidad entre los años 60, 70, 80 del siglo pasado, y bueno, subsecuentes también, décadas subsecuentes, y de cómo se trata de hombres que ya vienen en esta línea, ya con mucha debilidad, muy debilitada en ellos, la presencia misma del padre, como lo dijo ahorita la doctora Lozano, en esa función estructurante, en esa palabra que estructura, ya muy debilitada, y entonces se trata de hombres que, vaya, la experiencia es verlos más, mucho más dedicados a la cotidianidad de buscar la satisfacción personal, la satisfacción sexual, la satisfacción con otras mujeres, yendo y viniendo, sea distintas o sea con una, que podían tomar una pareja, digámoslo así, de planta, la amante de planta, pero que a lo que voy es que en consecuencia de ello vemos estas dinámicas familiares, como ahorita lo decía la doctora, donde el padre simple y sencillamente no está. No está.
Yo creo que no está, Germán, porque se siente muy tentado con su erotismo. Y ahí podemos hablar del incesto. Quiero decir, ¿por qué la ley más generalizada en las culturas es la ley del incesto? Porque es la tentación la más cercana. Y muchas veces es correcto en los padres que no pueden renunciar a su erotismo. Es mejor que si el padre no puede renunciar a su erotismo, pues que no les hable a los hijos, desgraciadamente. Lo que pasa es que no elabora un discurso amoroso. Es de lo que se va a privar. Porque como no hace el tratamiento de su propio erotismo, ¿qué hacer con el pica-pica?
Sí, ¿okay? y aquí de fondo, perdón Adriana, aquí de fondo de lo que hablamos es el efecto tan devastador de esa ausencia de un discurso amoroso en el hombre. Claro. Caramba, es que, o sea, hablando de los, hace rato Tere Negrete, cuando hablaba de lo simbólico, a mí me parece que sí, a nivel simbólico cultural, como que tenemos muy claro que todo lo concerniente al amor y la ternura lo aplicamos, eso va dirigido hacia la mujer y la mujer que toma la decisión de ser madre. Ok, convenciones. Y también simbólicamente hablando, en ese sentido, al padre le corresponden los ideales, los valores, como el valor de la honestidad, de la justicia, los principios, todas esas cosas. Sí, está muy bien, pero cuán trascendente, y de eso venimos hablando de semanas atrás, cuán trascendente es en la vida emocional de todo ser humano la ausencia de un discurso y de una experiencia amorosa en un hombre.
Sí, sí. Y ahí vamos a incluir una dificultad. Sí. Cuando yo hablaba de eso, Germán, con respecto a la definición de la madre y del padre, es que hay algo. El bebé tuvo contacto físico con la madre. Y es ahí en donde la madre tampoco renuncia a su erotismo con respecto a sus hijos. Ahí viene el incesto femenino. Quiero decir, y es que bien que hables de esto, porque ¿por qué yo quería dar este contraste entre lo que se dice de la paternidad y lo que se dice de la maternidad? Porque, ¿qué sucede en la intimidad de la madre con el hijo? El cuerpo. Claro. El cuerpo. Claro. El papá no amamanta a sus hijos. Y digámoslo, simbólicamente una vez más, el contacto físico, es por eso que la mamá va a decir, con esta cosa yo gozo. Ahí está la perversión femenina que no va a renunciar tan fácil y que va a ser un acceso a la relación incestuosa que además complica la cosa para los hijos. Ahora, con eso no es ni bueno ni malo, con eso es con lo que hay que hacer, es así. La madre va a tener una satisfacción erótica con esta relación íntima. Cuerpo a cuerpo, que va a tener con el hijo. Entonces, va a ser una manera muy íntima y muy feroz entre la madre y el bebé. Y hay satisfacción de las dos partes. Uh-huh. Y por el otro lado, la satisfacción erótica de los varones, que también tienen, se les complica mucho, porque todo es cogedera. ¿Qué quiere decir? Tienen que instituir un falo que funcione. Es ahí en donde Lacan los trataba de estúpidos, a las mujeres de locas y a los hombres de estúpidos.
Uh-huh. Entonces, ¡qué bueno que murió!
Entonces, es ahí, la sociedad está confrontada más a este tipo de manifestación erótica hoy que anteriormente. Sí. Anteriormente había más la prohibición de este niño no te pertenece, y si alguien veía que una mamá estaba regocijada dándole el pecho, ya estaba alguien ahí para decir ay, guácala. O si, quiero decir, esas son las leyes como muy simples, pero que estaban constituidas, funcionaban, daba vergüenza. Uh-huh. Entonces no era algo que se exhibiera. Hoy se exhibe. Uh-huh. Hoy se exhibe. Hoy hay una especie de invitación a dar justamente lo que decía, una sexualidad individual y a atender hacia decir, no estamos en grupo. Uh-huh. Mentira, la familia es un grupo.
Lo dices ahorita, hoy eso se exhibe, y no solo, si además de la exhibición se exige que se reconozca como derecho. Es decir, que ya entonces tiene que entrar dentro del derecho y dentro del reconocimiento esas formas, las más particulares de satisfacción erótica. Y ahí es donde vemos la ausencia de lo que decías hace un momento, la ausencia de esa palabra del padre que funcione como interdicción, que funcione como ese límite estructurante.
Pero claro, porque ¿en qué consiste? Nos estamos haciendo patos. No hay ser humano uno a uno, hay grupo. La sexualidad individual va contra el grupo. Ahora bien, ¿cómo podemos tener una sexualidad individual al mismo tiempo? Uh-huh. He ahí, como diría la doctora Heiser, nuestro problema.
Claro.
Pero lo único que hemos visto es un hacer creer que puede haber satisfacción individual. No renuncio a mi erotismo, los hombres ya no quieren ser padres, no renuncio a mi erotismo, las mujeres van a gozar con sus hijos, se van a hacer hijos solas, se los van a restregar. Uh-huh. Bueno, y eso es bravo, aplaudido por nuestra sociedad. Quiere decir que estamos rompiendo el lazo social. Uh-huh. No, el erotismo es lo que más se organiza si se pretende tener lazo social. Y es lo que se propone desorganizar hoy. Lo que estabas diciendo, dijiste una palabra muy fuerte. Ahora no puedo decir exactamente con tus palabras, pero joder, es una palabra muy fuerte. Se pretende además reclamarlo así.
Reclamos de parte, y sobre todo de parte, lo sabemos, del discurso de género, de los grupos feministas, se pretende que estos reclamos se eleven a nivel de derecho, de una exigencia
de derecho. De derecho, exacto.
Y, bueno. Y entonces que eso tenga ya lugar con ese nivel de reconocimiento dentro de la sociedad y la cultura. Y lo que nosotros hemos venido trabajando aquí desde siempre en las conversaciones es lo que ahorita tú señalas, las consecuencias psíquicas. Es decir, las consecuencias psíquicas que en nuestro principio ético es, lo sabemos en el caso por caso, pero que eso simultáneamente se eleva a la posibilidad o no de hacer lazo social. Entonces, las consecuencias de estas demandas que llegan al punto de ser exigencia de derecho en la cultura, vemos cómo simultáneamente hacen un detrimento en la posibilidad de lazo social. Por lo que de fondo está, y tú ahorita señalabas, por lo que de fondo está privilegiándose ahí la satisfacción erótica particular, la individual, no aquello que sí permitiría ser el lazo social.
Claro, pero creo que estamos hablando de lo que definitivamente no está dicho. Es decir, no se habla de esta dinámica de la sexualidad humana. No se habla de cómo las demandas, digamos, que quieren que se conviertan en un derecho legal, ¿sí? Están carentes completamente de verbalizar esta complejidad del erotismo humano. Nosotros, bueno, tranquilamente y muy frescamente decimos, hay una relación del cuerpo de la madre con el cuerpo del bebé y entonces eso establece una relación erótica. Nada más que para nosotros, relación erótica en el psicoanálisis no es ni buena ni mala, pero va a tener un destino. Es decir, eso es algo inevitable, pero va a tener un destino. Y el destino que vaya a tener esa relación cuerpo-madre, cuerpo-hijo, ¿sí?, depende precisamente de cómo se ordene la prohibición del uso del cuerpo del otro como a mí se me dé mi repajolera gana. Entonces, hablamos también, digamos, de violación y hablamos de aquellos hombres en la actualidad que sienten deseo por las hijas, conforme se van formando como mujeres, ¿sí? Y que entonces su respuesta es el silencio y el distanciamiento, en lugar de hablar, digamos, de ello. Pero también, ¿por qué? Seamos claros, no hay este discurso de la sexualidad con todas estas complejidades. Estamos en el siglo XXI y no es una conversación común. Exacto. No es una conversación social, no es una conversación que esté en ese manejo como se puede, digamos, manejar el discurso de los derechos que quieren adquirir las mujeres y a las cuales yo respaldo, ¿no? Pero de los derechos que quieren y que exigen las mujeres, ¿sí? No se habla de toda esta
conversación. Claro, y el problema es enmascarar en estos, confundir derecho y justicia, confundir justicia con igualdad. ¿De dónde se viene a confundir justicia con igualdad? No es lo mismo que me paguen lo mismo que un hombre, que yo soy igual a un hombre. ¿En dónde estuvo el brinco?
Claro. Bueno, y en ese terreno me parece que esta condición de derecho tiene que ver con la lógica de la reproducción económica, porque una de las exigencias que han señalado a las mujeres, sobre todo en el derecho a amamantar, es justo para abrir el espacio de las condiciones limitantes de las contrataciones, de las exigencias que se tienen, y entonces esto lo articulan en ese terreno, ¿no? Entonces, me parece que ahí se complejiza incluso más el asunto, ¿no?
Porque... Ahora, deténgase ahí, Tere, deténgase ahí, porque es muy importante decir, ¿y quiénes son los que hacen esas leyes? Los hombres.
Así es.
Entonces, cuando oímos que las mujeres reclaman y quieren acceder a que eso no sea así, porque entonces seguimos sometidos y sometidas, hombres y mujeres, seguimos sometidos y sometidas, ¿sí? En la ley de los hombres, las leyes que construyen los hombres. Entonces, tenemos un problema en relación a cómo será la sociedad de este siglo en donde verdaderamente las mujeres empiecen a crear leyes, no nada más a pelearlas. Uh-huh. Yo no escucho, digamos, más que reclamos de las mujeres, pero yo no escucho que las mujeres hagan leyes, claro, que sean capaces de gestar leyes. La Suprema Corte de Justicia creo que tiene una mujer.
Sí, porque no ha creado algo auténtico.
Sí, algo que verdaderamente sea una transformación en la situación de la gestación de las leyes. Uh-huh. Las guerras las siguen pensando, programando y estratégicamente los hombres. Yo no he oído un plan, digamos, por parte de las mujeres en cuanto a cómo van a ir a destruir un país.
Por interés económico.
Pero qué tanto, doctora, me lleva de inmediato a preguntarme, ¿qué tanto eso sigue a la fecha en esa irrealización o en esa imposibilidad a partir de la condición de la mujer en tanto sin ley? es decir, lo femenino constituido sin ley. Entonces, eso me lleva a preguntarme si, o sea, tal cual, pensar un poco a futuro y preguntarme si sería posible que en un momento pudiera llegarse a esa posibilidad, materializarse la posibilidad de que una mujer sea creadora de ley.
Claro.
Está dentro de la ley.
Bueno,
lo que pasa es que la mujer puede ir...
Espérame tantito, doctora Lozano. Es que precisamente lo que estoy señalando es dónde está el ánimo, no de estar reclamando una ley de los hombres para que las proteja, sino dónde está la proclamación y la creación de las mujeres por parte de gestar nuevas leyes. ¿Sí? Bueno, quiero avisarles algo porque es urgente, por una situación inesperada, yo voy a tener que retirarme ahorita del programa, me despido, pero quedan ustedes, digamos, al frente, ¿ok? Espero que salgan muy bien.
Bueno, muy bien, doctor.
Pues sí, hasta la próxima y nos vemos mañana, como dicen en México, si Dios quiere.
Si Dios quiere, doctora, mañana nos veremos. Que le vaya muy bien.
Gracias.
Sí. A mí me parece que lo que tú dices, Germán, es muy importante por lo siguiente. No es que la mujer no responda a la ley. La mujer, acuérdense que la mujer es un pequeño hombrecito cuando nace. Uh-huh. Quiero decir que ella piensa que más tarde tendrá un pene o que más tarde se le desarrollará, ¿ok? De ahí que crean que hubo un castigo en donde se le ha sido cortado, algo malo habrá hecho, ¿me explico? ¿Por qué te digo esto? Te digo esto por lo siguiente, ¿qué es ir un más allá de la ley? Eso es lo propio de lo femenino. Para ir un más allá de la ley, es que está atada a la ley, si no, no puede transgredirla. ¿Qué es lo que ha experimentado la mujer? La mujer viene con la herida de la castración.
Claro.
Bueno, entonces, no tiene, como diría Santo Freudcito de los amores, no tiene nada que perder. Uh-huh. Ahora bien, nuestra sociedad es altamente masculina. Con todos estos llamados a lo femenino, que era lo que decía la doctora, son leyes masculinas. ¿Por qué? Porque se sigue manifestando en la mujer, yo lo tengo. Más que la herida narcisista de yo estoy castrada, es yo lo tengo. Por eso se habla de una igualdad. No sé si se hayan dado cuenta que la igualdad ahora ha sido casi un adjetivo brillantísimo. Sí, claro. Como si fuera una cosa que nadie se hubiera dado cuenta. Cuando la igualdad también puede ser un aplastamiento total de todo lo que hace la diferencia.
Claro.
¿En qué momento la igualdad? Lo que sucede en nuestras sociedades es que comienzan a alimentarse de cosas que no cuestionan. Comienzan a hablar, sí, es que la igualdad y la igualdad, oigan, un momento. La igualdad, ¿por qué la igualdad? Creo que lo que más se manifiesta es una desigualdad. Es lo que no reivindica la mujer. Desgraciadamente, la mujer no reivindica una desigualdad, sino al contrario, tienen un falote más grande que los de enfrente, hay que ver a Thatcher. No hay sujeto que contenga mejor al falo que Thatcher, por eso iba a reprimir físicamente con su poder de los policías las manifestaciones en Inglaterra en la época. Es lo que decía la doctora, ¿por qué no se puede cuestionar? ¿Por qué no hay una mujer que cuestione y que diga, bueno, simbólicamente una guerra es ir a ver quién lo tiene más grande? ¿Por qué no se puede instituir otra cosa que no sea quién lo tiene más grande? Yo voy a tu país, te arranco, primero hago toda una promoción para desprestigiarte, pero finalmente, simbólicamente, ¿qué es lo que se está hablando? Eso es lo que hay que hablar. ¿Por qué no hay una política, mujer, diciendo, oigan, no se trata de cosas económicas?
Bueno, en esto me haces pensar en algo que me comentaba ayer mi hijo Luis Gómez, en el sentido de que hay un estudio que se está haciendo respecto a las que son mandatarias, cómo han respondido a la pandemia, y los que son mandatarios varones. Y en este estudio se ha mostrado que quienes han tomado las mejores decisiones de regulación de la población para la pandemia, con decisiones de cuidado en los hospitales, etcétera, han sido las mandatarias mujeres.
¿Y por qué razón, Tere? ¿Qué es lo
que yo creo que aquí se asocia a lo que tú estás diciendo, en el sentido de qué es lo que pone en activo el lugar de regulación que no solo tenga que ver con el dinero, ¿no? Sino que tiene que ver con la vida. Me parece que eso es lo que está tomando mayor fuerza porque han sido las medidas de mayor, digamos, efectividad en el control.
Y es que muchas veces se habla de utopía, ahí van a caer todos los adjetivos y todas las palabrejas súper pesadas y la gente tiende a dejarse impactar por estas palabrejas. Toda proposición que no sea masculina es una utopía. Bueno, entonces no podemos hacer nada.
Claro.
Quiero decir, no podemos hacer, además que ya ha habido sociedades que se han movido, ya han producido sociedad, que quiere decir religión, cultura, médicos, organizados totalmente de una manera diferente. En donde lo que vamos a hacer es, vamos a considerar que lo erótico se confronta a un gran dolor que es el grupo, por ejemplo. Y entonces, que frente a esto, hay otra satisfacción erótica que da una vuelta que tiene que ver con el amor.
Ajá.
Entonces, lástima que no esté la doctora Heiser ahorita, pero... ¿Qué es lo que la doctora Heiser muchas veces pone en evidencia? Que la mujer, más que haberse acomodado de esta gran diferencia que la definía, la madre es aquella que es tierna y amante, más bien la mujer ha competido con el erotismo masculino y dice, yo también lo tengo bien duro. Yo también quiero gozar y también quiero salir y entonces darme una satisfacción erógena. Entonces, ¿cómo entramos a una respuesta de las mujeres? Todo menos desde la diferencia.
Ajá. En los términos de lo que decías hace un momento, de una visión superficial e inmediata del concepto de igualdad. Entonces, así como él sale y goza sexualmente de una mujer u otra, pues en eso, que es lo inmediato, lo imaginario, pues yo también, las mujeres entonces hoy en día de la misma manera, en ese nivel imaginario, salir como lo hacen ya en la actualidad, a la cacería de hombres y poder tener relaciones sexuales con uno u otro.
Exacto, sí,
el asunto tiene que ver con estos mecanismos de homogenización, que en el fondo van creando pues, los esquemas de docilización de los que hemos hablado de la población a través del consumo, ¿no? En cómo se va nutriendo en esta búsqueda de igualdad, este sentido de homogenización y no de diferenciación.
Yo estaría más de acuerdo con lo que dices ahorita al final, Tere. Sí. Se va nutriendo. Ajá. No tanto porque a veces, al principio, lo que decía usted, Tere, se escuchaba más como que viniera de afuera hacia adentro.
No,
yo creo que se alimenta.
Así es.
Las mujeres están ávidas de decir que se les para. Igualito que a los hombres, cogen igual. Si pueden violar, pues irán a violar hombres también en una de esas. Porque bueno, no habrá nada más idéntico que de ese apropiamiento sexual violento en el hombre, en donde él tiene un goce a partir de la violación. Bueno, pues nada más nos faltan mujeres, que no faltan, porque han existido. Sí. Justamente han existido. Y muy probablemente, ahora, los fenómenos que han existido de violación femenino, hasta donde yo estoy enterada, son violaciones en donde siempre se les ha dedicado a un hombre la violación. Quiero decir que las mujeres están en complicidad con satisfacer una perversión masculina y ella se excita de irle a traerles las carnadas. Entonces son todos estos padres que viven en pareja y que pueden vender a los niños y que pueden prostituirlos juntos, por ejemplo, y que cuando sea es en todos los discursos penales a los que yo he tenido acceso. Y lo que observábamos, no solamente yo, sino con otros colegas, es que el discurso femenino, ahora sí, Germán, sin ley, tiene que ver con transgredir algo con respecto a los hijos, y eso es muy íntimo con la mujer, dedicado a la pareja. En cambio, el hombre, tal cual, está más como espectador de la violación misma que lo excita de sus propios hijos, si no es el primero en violarlos dentro de la casa. Entonces, vemos, y aquí es interesante, porque vemos dos erotismos que quedan encubiertos por la perversidad, por la fenomenología que nos va a ser tan terrible. Uno, la madre está atada desde lo que le significan los hijos y que lo va a dar a que se lo come el lobo, y el padre a la excitación que va a ser no frenar ese erotismo inmediato y de satisfacción que puede tener. Y queda oculto porque es la pareja que ha abusado de los niños, por ejemplo. Y entonces hablaríamos de una igualdad. Nanáis de limonáis.
No.
Todo menos igual. Claro. Ahí se operaron dos cosas muy diferentes. Entonces, es quizá por esto que yo decía, nada más nos falta que las mujeres salgan a violar a los hombres. Porque de alguna manera, como yo entendía, las violaciones de las mujeres, hay violación, por ejemplo, de las psicóticas en sus hijos, que les introducen a las mujeres, por ejemplo, objetos en la vagina. Sí. ¿Ok? Y que tiene que ver, es una violación para el niño, pero en el caso del psicótico es que está representando que hay una consistencia del cuerpo en donde lo que se está ejemplificando es la penetración propiamente dicha, que no puede ser representada.
Exacto, ahí sería, ya ni modo, lo voy a decir, me disculpo, pero es que me surgió porque me llevaste a hacer la asociación, sí, un poco con lo teórico, que es el esfuerzo. Es ahí la materialización del psicótico, de cómo puede llevar eso imposible de representar a lo real. Es decir, a lo crudo del cuerpo. Y entonces se sirve del cuerpo del otro, en este caso del pequeño, de su hijo, de su hija, para este acto imposible de representar, pero que en el psicótico, en tanto que él vive, es decir, la cosa para él existe, la sensación en el psicótico es... No es en el neurótico como que, ay, como que sí, como que no, es lo crudo de lo real en el psicótico, entonces es su posibilidad para de alguna manera representar, materializar lo que de otra forma no puede hacer.
Exacto, entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de esbozar en esto? Personalmente, yo creo que no hay casos de violación femeninos. Es lo que estoy tratando de esbozar. La mujer puede representar la violación, quiero decir, salir y entonces enredada, todavía no se ha dado, pero bueno, puede darse esas situaciones. Lo podemos llevar a una serie de Netflix, va a estar feliz de comprar el escenario, en donde hay una banda de mujeres que salen a violar a hombres, o a mujeres también, ¿por qué no? Entonces, lo propio de esta satisfacción de la apropiación del otro erógena e inmediata, que puede ser porque hay un miembro masculino que se yergue y que puede hacer esa violación, tal cual, el pene puede entrar en el cuerpo de la mujer.
Que bueno, ahorita que lo dices, asocio de inmediato en lo que planteabas hace un momento, que por lo tanto pones tú en cuestionamiento muy de fondo, muy de fundamento, que no hay violación femenina, no hay violación de las mujeres, de parte de las mujeres. ¿En qué sentido?
Y que si lo hacen, para mí es sospechoso. Para mí es más un penis nail que verdaderamente una mujer que se está satisfaciendo de un órgano erguido. Que para sí, mí es más...
Porque no lo tiene.
École.
Porque no lo tiene.
École. École. Entonces, actuar como si lo tuviera. ¿Me explico? Yo me quedaría insatisfecha de llamarlo una violación, sino más bien decir, aquí hay una rivalidad no resuelta por parte de la mujer con respecto al hombre. Y se manifiesta, ¿en dónde? En la igualdad. Yo soy igual que él. Y sí me conviene.
Claro.
Entonces, si tú eres un canalla, pues yo lo seré más. Si tú eres un, vas a hacer guerra, pues yo lo voy a hacer mejor que tú. Entonces, no hay una diferenciación, sino un, voy a hacer más que tú.
Sí, en los términos de la rivalidad.
Claro, y esto nos regresa definitivamente a lo que es el padre. El padre que puede asumir la paternidad tiene que ver con este más allá de la de solamente las tentaciones sexuales que yo puedo tener en mi casa para entonces venir a algo que, Germán, tú decías muy bien, a una tratar de tener una relación amorosa sin que mi excitación sexual haga irrupción. O si hace irrupción, poder hablar de estas cosas, que es lo que la doctora Heiser decía.
Sí, exacto, y lo decía muy bien la doctora, la delicadísima, o trágica inclusive, lo puedo decir, ausencia de ese discurso, y lo decía muy bien la doctora, es que eso no se habla, y es una realidad, o sea, uno va por la sociedad en distintos espacios que podemos ocupar dentro de nuestra cultura, sin ir muy lejos, de inmediato me vienen dos, pues tanto la familia como el ámbito escolar, y es muy claro darse cuenta cómo en ninguno de esos dos espacios, de manera generalizada, ese discurso no existe. No hay esta posibilidad de hablar de este discurso, de hablar con mucha mayor claridad, ser directos para nombrar estas manifestaciones de lo que ya la doctora señalaba hace rato. Sí, nosotros aquí estamos hablando con esta frescura desde el fundamento psicoanalítico de la vida sexual de los seres humanos, pero ¿cómo esto no es un discurso que circule? ¿Cómo esto no está diseminado, esparcido en la cultura? Luego entonces, ¿qué ocurre en consecuencia? Que seguimos dándonos cuenta de un fenómeno que la doctora ha estado, en estos tiempos de pandemia, nos ha estado recordando y recordando, recordando, y que son estas manifestaciones de la violencia intrafamiliar. ¿En qué sentido? En que entonces nos damos cuenta que la sexualidad humana no hemos, o sea, seguimos, como tú dices luego, Adrián, en el uga uga, porque no hemos dado el paso para brindarle mucha mayor palabra a la sexualidad humana. Entonces, estas manifestaciones de la sexualidad seguimos viviéndolas cotidianamente en esta crudeza, en el rebasar los límites, en el tomar al otro para la satisfacción erótica propia, la individual. Y entonces eso naturalmente nos aleja de la posibilidad del amor y eso nos aleja consecuentemente en la posibilidad de que en un hombre surgiera una decisión paterna, es decir, de la función paterna, que sería lo que tú dijiste hace un momento, poder poner un límite a ese empuje a la satisfacción sexual inmediata.
Claro, y que ese límite pues tiene que ver con un renunciamiento de una parte de mí que permita que el otro esté presente, ¿no? Que el otro tome también lugar en la relación. Y, claro. Y creo que esa es una de las grandes dificultades porque las prácticas del orden de lo social, las prácticas que circulan de la sexualidad, ¿no? A través de distintos discursos, llevan justo al no renunciamiento,
¿no? Exacto. Oigan, hoy sí me he brincado olímpicamente la posibilidad de compartir entre todos nosotros los comentarios de nuestro público. Entonces, rápidamente voy a dar lectura a los comentarios que tenemos. De parte de Rodrigo Gómez, son saludos, dice, hola, buenas tardes, buen inicio de semana. Moy M.A. Mansur también nos dice, buen día. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, hola, saludos a todos y a todas, ya estamos aquí. Diana Cova nos dice, buen día a todos. Me hicieron pensar que el padre sí tiene un gran peso en la vida de los hijos, aun cuando quisieran las mujeres decir que no los necesitan. Y también que hay papás ausentes porque viven fuera de casa relaciones con otras mujeres. Es decir, no quieren saber nada de eso de ser padres. Luego Carolina Pedroso nos dice, la mujer poniendo esas exigencias en la mesa, están hablando de eso erótico que se calla. Diana Cova nos dice, siempre como mujer hace falta tener un padre, sentirte querida, protegida y escuchada. Y por último tenemos un comentario de Rosa Hernández que nos dice lo siguiente. Buen día a todos. Indudablemente que la imagen del padre es trascendente en la vida psíquica de sus hijos e incluso es particular en cada uno, poniéndose en juego desde lo subjetivo la creación simbólica de la imagen paterna en relación a crear una corriente amorosa. En la finura de instaurar una ley del padre, donde simultáneamente se apuesta a reordenar la vida psíquica de los hijos, en la libertad de crear sus propias circunstancias de vida y hacerse cargo de sus decisiones. Me hacen pensar que las palabras bondadosas de un padre y el acompañamiento de saber y sentir su presencia es nuclear en la vida de los hijos. Que si bien en este siglo se escucha tal carencia, una vía es justo ser escuchados y pasar a la palabra aquello que aqueja, apostando a una estabilización desde la imagen simbólica que representa en cada uno. Saludos a todos.
¡Ay, qué lindos! ¿Sí? A mí me parece que hay algo que aquí podíamos nosotros entonces avanzar, y es, ¿qué es lo que sucede con respecto al erotismo masculino? Me parece que está muy atado de algo que tiene que ver la amenaza de no ser entonces hombre. Es por eso que yo mencionaba antes el miedo. El miedo no es cualquier cosa, y me parece que de nuevo podemos hacer una gran diferencia. Y ahí, Germán, me parece que quizá te va a gustar. Es que en el caso del hombre puede ser una amenaza que difícilmente afronta sin violencia. En el caso de la mujer ya ha perdido algo, tiene menos miedo. Entonces, es ahí en donde radicalmente me parece que la mujer aparece amenazante para el hombre y que la mujer es amenazante para ella y para el hombre. ¿A qué estoy haciendo referencia? Me parece que hay una mancuerna para poder hablar de su sexualidad que no hay que soltar, y es lo que tiene que ver con el miedo. Lo que tiene que ver cuando no soy hombrecito, o cuando mis anhelos sexuales se manifiestan, cuando yo cedo y cuando yo no cedo. Nosotros sabemos que siempre se cede frente al miedo de perder algo. Si no, no cedemos. No cedemos. Entonces, quizá lo que se nos antoja aquí es que poder trabajar la existencia psíquica sin que su destrucción sea esta amenaza de lo desconocido, de eso que nos provoca miedo, que tiene que ver con nuestros temas anteriores, con la angustia, con la ansiedad, y hoy con lo que tiene que ver el poder asumir un lugar de paternidad que puede provocar miedo. Entonces, ¿cómo en la mujer? Y es ahí en donde creo que te puede interesar, Germán, según lo que yo he escuchado de tu discurso, no tiene el mismo miedo. La mujer no tiene nada que perder.
Exacto.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que la mujer íntimamente experimenta y en qué momento la violencia de la mujer, estando en la ley, es la decisión de salirse de ella? que creo que es lo que hemos hablado mucho menos, y creo que como psicoanalistas nos tenemos que hacer la pregunta, porque finalmente, en el caso del varón, nosotros, como lo decimos de manera simbólica, es el miedo a la castración. Pero, ¿cuándo la mujer enloquece? ¿Cuándo la mujer es capaz de asesinar a sus propios hijos por ir más allá de la ley? Está menos hablado. Es mucho más complicado. Vemos los actos en la mujer, pero el motivo de la mujer se nos escapa. Es ahí en donde la mujer es amenazante. En donde efectivamente a la mujer hay que hacerle una coquetería de hacerla venir a la ley. A la ley de donde ella sale. Ella está sobre todo en una diferenciación de sexos, pero va a experimentar un más allá que esta experiencia. Es ahí en donde sucede algo que nos cuesta trabajo hablar de la feminidad.
Sí, por eso me parece trascendente la pregunta que ahorita planteas. Fue, ¿qué es lo que la mujer íntimamente experimenta? Porque en términos de lo que vas planteando del miedo, en el hombre, en tanto portador del órgano masculino, en tanto portador del pene, es mucho más asequible dar cuenta de la respuesta en él de ese miedo. Y la respuesta, muy sencillo, es la detumescencia, es la falta de erección, es el fallar como hombre, es el fallar en su virilidad. Y entonces, vaya, esa manifestación tan inmediata, tan fresca, tan natural en el cuerpo, da cuenta de esa respuesta, da cuenta de la respuesta en él, de la presencia de ese miedo, de su miedo, en el encuentro, en su encuentro con la mujer.
Y otra cosa que le puede provocar miedo es, cuando yo quiero tener acceso a la otra, ¿cuál va a ser mi castigo? Es otra cosa que puede atemorizar la posición masculina. Quiero decir, yo tengo algo que perder aquí, mejor me lo pienso dos veces. Y entonces entro en la ley.
Claro, exactamente. Y por eso decía que tu pregunta es muy interesante, porque creo que nos lleva de inmediato a trabajar, a tener que trabajar sobre lo enigmático de la mujer. Tu pregunta es, ¿qué es lo que la mujer íntimamente experimenta? Y eso, en términos generales, sigue siendo algo del orden de lo enigmático.
Claro, y que podría hacerse manifiesto, uno, por dejar de ser objeto de deseo, u otro, por el desplazamiento que se hace en relación a obtener del otro algo. Y que ahí yo me parece que es la vida cotidiana que muestra a través del dinero, ¿no? Cómo aparece esa figura desplazada, ¿no?, a través de la figura de la exigencia del dinero, que es lo manifiesto, pero que no es suficiente, ¿no?
Pero eso está atado todavía a tener algo. Claro. El dinero es representación por excelencia del falo. Pero lo que yo quiero decir es que a mí me parece que lo femenino, y que entonces lo que podemos hacer con la paternidad, ya desde un discurso amoroso, es que me parece que la mujer está en un registro de venganza. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la mujer se da cuenta, no así, pero experimenta justamente que no se le para, ¿ok? Y que entonces no tiene este atributo, pareciera que se llenara primero de odio. En el sentido, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces las manifestaciones femeninas es atacar en lo masculino. Hay dos ataques diferentes. Uno, el que decía Tere, todo lo que va a tener que ser con lo simbólico, entonces yo lo tengo, que es lo que decíamos con las mujeres dirigentes. Tú eres dirigente así, yo lo voy a hacer más que tú. Pero eso ya es un discurso en que los dos somos iguales y vas a ver que yo soy hasta más que tú. Entonces, de alguna manera, dentro de la ley. Pero hay el discurso en donde yo voy a mostrar en ti cómo eres inconsistente. ¿Por qué esa violencia femenina? En donde decirle, ay, chulo, tú estás muy feliz con tu coche. Tu coche es una porquería. Ay, ¿estás muy contento con lo que dijiste hoy? Ay, por favor. Y cosas muy sutiles en la violencia femenina, que es propio de lo femenino, uh-huh. En donde la paternidad, el patriarca, tendría que, en vez de referirse a eso con miedo, hacer una nueva construcción.
Sí, claro,
claro. Hacer una nueva construcción, ok, tiene esa violencia femenina enfrente. Pero si responde con lo único que le queda, que es el temor, entonces la represión y la violencia, no hace más que contestar en lo femenino, uh-huh. Exactamente lo que es una confirmación en lo femenino de ya te piqué en donde más te duele, puede ser una gran fuerza femenina.
Uy, enorme. Es claro. Una fuerza enorme.
Entonces, ¿cómo vemos en discursos en la familia, por ejemplo? Cuando nosotros decimos que la madre no le va a dar entrada al padre y que el padre ya puede bailar los tangos y los danzones que él quiera, si la madre no introduce al padre, no va a haber manera. Uh-huh. Estamos en esta discusión. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser el interés de la madre de no hacer enterar al padre? Uh-huh. Y no es justamente una burla con respecto a la ley fálica del padre.
Claro.
Entonces, es ahí en donde yo hacía una referencia a una violencia femenina única que tiene que ver con hacer inconsistente la ley fálica.
Claro.
Pero que el hombre se puede aproximar a esto ya sin miedo. Eso sería discursos, efectivamente, ahora sí que diferentes. En nuestra época, lo que hacemos es, en vez de hacer algo más sofisticado del lado de la relación de lo femenino con lo masculino, o, si nos molesta esto, la diferencia, hacemos y volvemos a erguir un erotismo de satisfacción de órgano. Entonces es hacia atrás y no hacia adelante, con todos estos, además, todas estas seducciones en donde dicen qué modernos somos, porque ahora podemos hacer una madre matriz. No es moderno, es lo más animal que se puede imaginar. No vamos para adelante, es lo más apegado a un órgano. A disminuirnos, a reducirnos, a que somos reproductores, a que somos órganos, y lo uh-huh. estamos haciendo, y lo estamos vinculando, y lo estamos diciendo como si fuera una gran modernidad. Uh-huh. Entonces, ¿la modernidad en qué consiste? Ay, bueno, pues en tener esta libertad en donde nosotras podemos ser una matriz, en donde yo gano dinero. ¡Uy, qué modernidad! No hay nada más retrógrada que eso.
La modernidad en ese sentido sería el éxito del individualismo.
Por supuesto. Y de ese reducir al ser humano a una masa biológica y económica. Sí. Y de números y de goce. Entre tú y yo y no hay grupo.
Uh-huh. Oigan, pues vamos llegando ya a término de nuestra emisión del día de hoy. Quiero compartirles el último comentario que recibimos de parte de nuestra escucha. Janet Pérez nos dice lo siguiente. Buenas tardes, excelente tema el que están abordando hoy, y sobre ello mi pregunta. ¿Por qué en muchos casos hay padres que mantienen un distanciamiento enorme con sus hijas? Miedo de tocarlas, de mirarlas, de hasta cambiar un pañal, bañarlas, y llegan a un punto de alejarse completamente de ellas, y se les hace más práctico instalarse en un núcleo de familia en donde no hay hijas mujeres.
Porque las desea. Porque claro. Las desea. Porque lo que sucede frente a eso es que el erotismo no sabe cómo manejarlo. El deseo aparece de manera como irrupción. Entonces uh-huh. Es difícil de poder negociarlo de otra manera. Entonces, generalmente, las distancias de los padres con respecto al contacto físico, si no se puede hablar de otra manera, en donde el padre viniera a decir, oye, no te me eches encima aquí, pero me puedes dar un besito y no me afecta, que pudiera hablar la familia con esto, es uh-huh. mejor que el padre no toque a los hijos.
Sí.
porque es indicación de un erotismo que no ha sido negociado, que no ha sido articulado a otra cosa.
Pues muy bien, decía hace un momento que llegamos al término ya de nuestra emisión, no sin antes, por supuesto, recordar a todo nuestro querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, que tenemos una cita el día de mañana. Conocen ya ustedes el lugar, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y la hora, mediodía de mañana. Tenemos una cita y que toca turno el día de mañana martes a Palabra de Hombre. Como bien dice la doctora, que será sorpresivo. Veremos a ver cuál será el tema de conversación de mañana.
¡Ay, qué misteriosos!
Sí, la palabra de hombre enigmática.
Veré, no nos podemos zafar, Tere. Si queremos saber la surprise, tenemos que estar ahí a pie de cañón, Tere.
Exacto. Entonces, dicho esto, pues decía hace un momentito que por hoy llegamos al término de esta emisión, no sin antes también darles a ustedes la palabra, si quieren, lo que ustedes quieran, para ya despedirnos por hoy.
Claro, pues yo creo que, como otros programas, quedan varias cosas en el tintero. Me parece que se pudieron poner elementos claves para tratar la temática del padre, y que tendríamos que seguir abonando con otras dimensiones que constituyen ese lugar tan importante.
Y bueno, a mí lo que me gustaría decir, ¡qué padre, padre!
Exacto. Levantemos el ánimo y la alegría en una apuesta por el padre para el siglo XXI.
Claro. Sobre todo que en México tenemos eso que es nuestro. ¡Qué padre!
Sí, exacto. Claro. Pues muy bien, nos veremos mañana entonces.
Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Tere.
Gracias. Chao.
Chao. Chao, chao.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.